Saludos amigos, sean muy bienvenidos a este podcast semanal de BBC Mundo, el presente y futuro de las principales noticias internacionales de esta semana. ¿Quién paga la factura de la boda real? Protestas en Siria entre censura, rumores y Facebook. Viaje al corazón del hambre en Argentina. ¿Y están a salvo nuestros datos en Internet? Les habla María Esperanza Sánchez. Hace 30 años, el casamiento del príncipe Carlos y Diana fue un acontecimiento espectacular y fastuoso. Tan solo el vestido tuvo un precio estimado de $40,000 en dinero de hoy. Esta semana, la euforia se centra en el casamiento del hijo de estos, el príncipe William, con Kate Middleton. Pero aún antes de la boda, algunos comenzaron a hacer el balance económico en un país que enfrenta fuertes ajustes económicos. Mi colega Max Sykes ha estado siguiendo el tema. Max, detállame qué hay en esta factura de la boda.
Bueno, principalmente fueron las familias, específicamente la del novio, las que pagaron la boda en sí. El monto no ha sido informado públicamente. Hay muchas especulaciones acerca de lo que costaron los distintos aspectos de la boda. En Internet, distintos blogueros han especulado con que el gasto del casamiento ascendió a $86 millones. Esto incluiría el vestido, la cena y la fiesta.
Y lo que entiendo es que la factura principal es por razones de seguridad. 5,000 policías desplegados para custodiar la boda. ¿Quién paga?
Efectivamente, la gran factura para el contribuyente ha sido la seguridad. La cifra fue alta, pero es probable que nunca se dé a conocer oficialmente. Para tener una idea aproximada, durante la cumbre del G20 que se realizó en Londres hace 2 años, el gasto en seguridad ascendió a $12 millones. Tabloides británicos como el Daily Mail han calculado que el operativo de protección durante esta boda real insumió $33 millones, mucho más alta que la cumbre del G20, principalmente porque se le debió pagar a esta cantidad de policías que tú mencionabas días feriados.
Pero es de imaginarse también que hay un impacto positivo en la economía, sobre todo por concepto de turismo, ¿no es cierto?
Sí, nosotros hablamos con la consultora PricewaterhouseCoopers, que nos dio unas cifras al respecto. La capital británica habría obtenido ingresos por unos $177 millones solo en concepto de los gastos, las compras que hicieron las personas que llegaron de otras partes del país y del mundo. Se estima que se ha pagado hasta un precio de $500 por noche, lo cual es una cifra muy alta.
Definitivamente podría ser que esta esté entre las bodas más costosas del mundo, pero no sabemos todavía con certeza cuánto cuesta, como tú mismo dijiste. Muchísimas gracias, Max Sykes. Tras semanas de protestas, la situación en Siria está bajo la lupa internacional. Naciones Unidas ha pedido una investigación independiente para saber qué exactamente pasa en ese país, donde se estima que 400 personas han muerto durante las manifestaciones. Pero como nos dice Arturo Wallace de la redacción central de BBC Mundo, saber con certeza qué sucede no es una tarea fácil.
Reportar qué pasa en Siria nunca ha sido sencillo. No en balde, la organización Reporteros Sin Fronteras ubica al país al fondo de su índice de libertad de prensa, en la posición 173 de un total de 178 naciones. Y las autoridades no han permitido la entrada de periodistas a la ciudad de Dera, desde donde han llegado videos de aficionados que muestran tanques en las calles y soldados que disparan contra los manifestantes. Por eso, la información que se tiene es la que han hecho circular algunos habitantes de la ciudad. Y esos informes, por lo general, contradicen la versión oficial de los acontecimientos que responsabilizan a grupos extremistas por la situación. Y hay quienes creen que el puñado de ciberactivistas que está contribuyendo a romper el cerco informativo también podría estar distorsionando la forma en cómo se están cubriendo los acontecimientos en el país.
Ahora, Arturo, ¿qué informaciones concretamente ha obtenido la BBC desde dentro de Siria?
Bueno, hay varios reportes de testigos, como te decía. Lo que está absolutamente claro es de que hay protestas en diferentes ciudades, de que ha habido muertos, las cifras hablan de más de 400, que el ejército ha sacado tanques a las calles y en algunos casos ha habido disparos con armas de fuego en contra de los manifestantes. También parece haberse confirmado que han muerto en los enfrentamientos algunos efectivos de las fuerzas de seguridad. Lo que es difícil por el momento es establecer exactamente la dimensión de la represión y los detalles, ¿no?, de los enfrentamientos entre la gente que protesta contra el gobierno de Bashar al-Assad y las autoridades.
Y han, como tú dices, estado saliendo informaciones de testigos a través de las redes sociales desde estas tres ciudades principalmente. Lo que parece haber es un cierto dilema en relación a qué imagen están pintando estas informaciones de las redes sociales, ¿no?
Sí, efectivamente. Por el momento la prensa no tiene permitido acceso a Dera, pero tampoco a Duma, un suburbio cerca de Damasco, a Banias y otra ciudad. Y las imágenes e información no solo llegan de esas ciudades, esas son las ciudades a las que la prensa no tiene acceso y por lo tanto la única información que se tiene es la que está enviando la gente a través de sus teléfonos celulares, por internet, etcétera, etcétera. Hay una complicación, es que el gobierno ha cortado las señales de telefonía, ha cortado las señales de internet y eso ha dificultado la salida de la información. En el caso de Dera, mucha gente ocupa la red de Jordania, porque es el país vecino, entonces se suben a los techos para poder conseguir señal, pero también algunos activistas han distribuido teléfonos satelitales y módems para garantizar que la información sigue saliendo. Y por ahí es que alguna gente teme de que la versión que está saliendo de las ciudades sea una versión que representa fundamentalmente la posición de estos ciberactivistas, y ante la dificultad de verificar, independientemente de poner esas cosas en contexto, pues la BBC informa cada vez que ocupa este material que se trata de reportes de testigos que no han podido ser verificados por periodistas de la BBC.
Y la complicación es que, al contrario de lo que sucedió en otras partes, como en Túnez o en Egipto, es imposible juzgar con certeza la magnitud de este movimiento, la dirección que tiene e incluso hasta qué punto van a concretarse cambios.
Claro, quiénes los integran, cómo están organizados, a quiénes representan. Por ejemplo, quienes financian la entrega de estos teléfonos satelitales que algunos activistas han reconocido que han estado repartiendo entre la población, es bastante difícil. Es bastante difícil en condiciones normales explicar y dar una idea clara y completa de lo que ocurre en Siria, porque el gobierno activamente hace todo lo que puede para limitar el trabajo de los periodistas. Los periodistas sirios no pueden decir lo que piensan, no pueden informar sobre lo que el gobierno no quiere que informen, y los periodistas internacionales que están ahí también operan bajo severas restricciones, porque de lo contrario pueden ser expulsados del país.
Muchísimas gracias, Arturo. ¿Quién hubiera pensado que en Argentina, un gran productor de alimentos y que una vez fue el granero del mundo, podrían encontrarse poblaciones que enfrentan hambre? Pues sí, en comunidades indígenas del noroeste del país es imposible disimular esta realidad. El corresponsal de BBC Mundo en Argentina, Vladimir Hernández, vivió de primera mano esta situación en una comunidad en la provincia de Salta, en la frontera con Bolivia, y desde allí nos envió su testimonio personal.
Es una ironía encontrar a poblaciones sufriendo de hambre cuando uno está en uno de los países que más exporta alimentos en el mundo. En el norte de Argentina, en la provincia de Salta, al menos 10 niños indígenas de la etnia huichí han fallecido este año por hambre, desnutrición o enfermedades relacionadas a ella. Este grupo de indígenas se ubica en el último escalón de la pobreza del país. Sus comunidades son más que harapientas, muestran vívidamente lo que es no tener. Y cuando se suma la pobreza extrema con la falta de alimentación adecuada, el resultado puede ser mortal. En esta región hay cientos de miles de hectáreas de campos agrícolas que tienen un solo fin: producir granos y cereales que por lo general van hasta China o India, dos gigantes emergentes y al parecer insaciables de materias primas. Esta actividad económica puede estar impulsando el crecimiento récord de la economía argentina, pero para poblaciones como los huichí esto solo ha significado problemas. Esta es una tribu milenaria, acostumbrada a vivir de los bosques por su naturaleza de recolectores y cazadores, en especial de frutas de altas proteínas o pescados del río. Pero ahora, en tiempos recientes, han tenido que lidiar con la pérdida de su hábitat natural. La deforestación de los bosques en Salta ha sido feroz y ha dejado la tierra preparada para los cultivos. Eso ha significado que los huichí ya no tienen bosques de donde obtener alimentos como lo han hecho desde hace más de 500 años. Las autoridades dicen que están enfrentando el problema de desnutrición en niños indígenas, pero que la situación se agravó recientemente con la pérdida de 600.000 hectáreas. En Argentina, organizaciones no gubernamentales dicen que hay un cuarto de millón de niños que no se alimenta adecuadamente cada año. Pero este caso de muertes por desnutrición en Salta dejó a muchos en el país preguntándose cómo puede pasar esto en medio de una economía pujante por la exportación de alimentos.
Ante el robo cabo de millones de datos de identidad de la red de PlayStation, vuelve a surgir la pregunta de qué tan seguros están nuestros datos en la llamada nube. Y para responderlo, ¿quién mejor que David Quinn, nuestro experto en tecnología? David.
Bueno, María Esperanza, cada día más y más personas usamos Internet y vamos dejando un rastro de información personal que almacenamos en distintos servidores en la red. Nombre, dirección, correo electrónico y a veces hasta tarjetas bancarias quedan registradas en línea. Pero, ¿qué tan seguro es guardar esta información en Internet? Bueno, mira, la mayoría de las empresas que trabajan en la nube, Google, Apple, Microsoft, Amazon, entre otros, han invertido una gran cantidad de recursos para asegurarse de que la información de sus usuarios no se vea comprometida. De hecho, aunque han tenido alguno que otro problema, esto ha sido la excepción y no la regla. Sin embargo, el caso de Sony parece encender una alarma diferente. El robo de datos en PlayStation Network podría ser la falla más grande en la historia, y la mayoría de los analistas de seguridad informática han mostrado su sorpresa ante el hecho de que esta compañía no estuviera preparada para un ataque de esta magnitud. Los expertos en seguridad advierten que los hackers maliciosos atacarán cada vez más dichos servicios para obtener la información y después realizar fraudes de identidad o vender los datos al mejor postor. Para evitar que tengan éxito, es muy importante que los usuarios no utilicen la misma contraseña en varios sitios de Internet y que se aseguren que sus claves tengan una combinación de letras, números, símbolos y mayúsculas. También los analistas advierten que problemas como los de PlayStation obligarán a las empresas a invertir más recursos en la seguridad de la información de sus clientes para evitar fracasos y fiascos como el que tuvo que pasar Sony.
Muchas gracias, David. Y con esto estamos concluyendo este podcast semanal de BBC Mundo, el presente y futuro de las principales noticias de esta semana. Y no se olviden de que si quieren obtener más análisis sobre esta y otras informaciones, pueden conectarse con nuestra página de internet bbcmundo.com. Por el momento, María Esperanza Sánchez se despide. Hasta la próxima.